de las terminaciones del cuerpo son las notas o las antenas entre nuestro interno y nuestro externo para poderlo hacer mejor.
Raúl, me devuelvo un poquito. Ahorita cuando hablabas de las uñas, hablabas de la lunita blanquita, cuando uno no lo tiene.
Está bien.
Una uña, cuando está rosadita, la persona está bien.
¿Y cuando la uña es escamosa o quebradiza? Pregunta.
Cuando la uña es escamosa o quebradiza, pues hay que meterle mucha vitamina. Hay que mirar si la persona se las come. Hay que mirar qué hace la persona con las manos, dónde las mete, si de pronto las está maltratando con la tierra o en fin. Y hay que mirar a ver una cantidad de cositas más, que a veces aparecen, Ignacio, herpes es que se llama eso. Herpes en las uñas, esos hongos, todas esas cosas. Hay que mirar. No es que quiera decir la uña algo porque esté escamosa. No, miremos a ver en la parte de la salud cómo está en la uña.
¿Y cuando tiene las manchitas blancas, qué es?
Cuando hay manchitas blancas, generalmente es exceso de calcio. Ya se refleja ahí. Cuando salen unas manchitas negritas, ¿ustedes han visto unas manchitas negritas? Como unos hilitos.
Sí.
Unos hilitos, es porque viene algo bueno. Algo muy sensacional, bueno. ¿Alguien ha visto esas manchitas? Unas, como unos hilitos negritos.
Como un vasito se reventara, como si un vasito...
No, es una manchita en la uña.
Ah, ya.
Es como un pelito dentro de la uña. Es porque algo bueno. Bien, entonces, si la vida en ese momento transcurre esos golpecitos de siempre, dígase, pues, ahí viene algo bueno. Esté donde esté.
Raúl, así como hay suicidio, también podría crear machacones. A propósito.
Que dice aquí,
claro, ya que esto se me va a poner.
No, qué susto,
no, no, me ha perdido.
Que cuando se quema un dedo, pregúntame acá.
Si me machaco el dedo de la mano, el anular, o sea, el del sol, el del domingo, del lado derecho, tengo que ponerle mucho cuidado al estómago. Hay que revisarlo. Y de acuerdo a la edad, revisar el colon, pues, en la parte donde esté uno, en la vida. Es muy interesante. Si es el meñique, cuidado. Miremos la espalda. Miremos cómo están los riñones, las vértebras. Caminemos mejor. Estemos más erguidos. Porque puede llegar un momento de un accidente donde algún problema tengamos en la espalda, sobre todo en la espalda, en los negocios y en la parte espiritual. Otra vez vuelvo a hablar de esos pasajeritos que a veces se asientan en el cuerpo de algo.
Y aquí preguntan que cuando las uñas son como acanaladas y quebradizas, ¿qué puede ser?
¿Quién pregunta?
Mabel pregunta por las uñas estriadas, la llama ella. Y María Elvira pregunta por las uñas acanaladas.
Pero María Elvira tiene las uñas acanaladas y Mabel las tiene estriadas.
Para mí es lo mismo. Acanaladas y estriadas.
No, es que es generalmente una persona ya después de que está adulta, ¿sí? Ya después de que tiene más de 40, 50 años, tiende a tener las uñas acanaladas o estriadas, como decía el hombre. Entonces todo se va leyendo de acuerdo al color.
Pues al hombre le va mejor con las uñas que casi no cae.
Al hombre le va mucho mejor con las uñas, pero el hombre se las come más que las mujeres. No es bueno comérselas, es bueno cuidarlas.
¿Y qué pasa cuando el hombre
se
come
con
la cutícula?
No sé, ahí.
María Elvira dice que ella no las tiene así, pero que ha visto personas que las tienen.
Lo más interesante de María Elvira es mirar la contextura de la uña como saludable en cuanto al color, en cuanto a la forma. Ahí está saludable la persona. En la medida en que la uña se va arrugando, la persona va teniendo más edad. Y en la medida en que la uña se va volviendo más blancuzca y tiende a ser como medio morada adentro, la persona se está acercando
a la muerte,
al final de su vida. Al final de su vida. Aquí dice que al zanjón.
Al cajón. Fanny pregunta que qué pasa cuando hay una uña enterrada, sobre todo en los pies.
Eso de las uñas enterradas generalmente es descuido. Desde que está uno muy pequeño, los zapatos que le compraban a uno, que eran chiquititos. Ya ahorita le estaba mirando las uñas a mi hijo Manuel, las uñas de la hermana. Llevan más de un mes sin cortárselas.
Cada 8 días se le corta. Llevan 6 años sin cortárselas, pero yo las corto cada semana.
La uña generalmente crece en un adulto 2 milímetros al mes. Y en un niño 3.
Como unas cada semana.
De 3 y 5.
Cuando una persona adulta,
no se come las uñas. No es bueno, porque es que, pues, la persona que come las uñas es porque es una persona muy ansiosa, vive algunas angustias, no tiene un trayecto seguro en su vida, su hígado no está trabajando bien, su cerebro no está ordenado definitivamente.
Aquí pregunta Mónica López que si cuando las uñas son amarillentas, ¿qué pasa?
Cuando las uñas son amarillentas es porque la persona tiene problemas en su sistema linfático.
Lucero dice que
sí. Y la persona es muy débil para decidir.
¿Cuándo es amarilla? ¿Cuándo es amarilla?
Pues Lucero, no sé si era que no escucho cuando hablamos, pero dice, ¿me pueden decir si es recomendable pintarse las uñas, las damas, y de qué colores?
Ahorita estábamos hablando de las uñas Lucero, del barniz. Yo no podría decir de que no se las pintaran, pero sería lo más conveniente. Pero estamos en una cultura donde la gente, las mujeres pintan las uñas, inclusive los hombres.
En
muchos países no se pintan las uñas por salud, por ejemplo.
Claro, que respira.
Pero las uñas crecen más rápido.
¿Ah?
Si crecen más rápido de 2 milímetros por mes.
Y la persona tiene muy buena salud.
¿Muy buena qué?
Salud. Entre más rápido crezca la uña, hay mucha salud. Porque el cuerpo está
renovando,
está desarrollándose todo el tiempo. O sea, hay mucha energía. Eso está demasiado
bien. Más rápido.
No, a la persona, la salud de la persona definitivamente se mira en el color de las uñas.
¿Y si las uñas son muy
duras? No en que crezcan rápido o despacio.
Una uña muy dura.
Las uñas muy duras a veces son de la parte genética, vienen de personas de contextura muy fuerte, de huesos muy gruesos.
Y hay esmaltes que las ponen muy duras.
Ahora sigue, entonces, el tamaño de los dedos. Si usted pone las manos así.
Una última pregunta. Virginia pregunta, ¿qué significa cuando las uñas son propensas a los hongos?
Es lo que yo estaba diciendo ahora, con las uñas propensas a los hongos. Hay que mirar que... ¿En qué ambiente está la persona? ¿En qué clase de humedades? ¿Qué trata la persona con las manos? ¿Qué clase de elementos? ¿Qué ingredientes? Eso es más que todo como del medio ambiente.
Arnulfo pregunta, ¿el tamaño de las uñas tiene algún significado?
El tamaño de las uñas tiene muchos significados, pero entonces para hablar del tamaño de las uñas tenemos que hablar primero del tamaño de los dedos. Porque es el dedo el que le da la cunita a la uña. ¿Sí? Bueno, vamos a los dedos. Si ustedes colocan las manos así y se las miran, ¿sí? Ustedes van a ver el dedo de la mitad, que es el más largo de todo, ¿sí? Van a mirar el dedo índice y van a mirar el dedo anular. Vamos a mirar los dos. Póngalas bien así.
¿Son iguales?
¿De frente?
¿O? No así como la está haciendo...
sí.
No. No así como está haciendo Blanca, sino así, sueltecito, así, mirando para acá. Dense cuenta cuál dedo es más largo entre el índice y el anular.
El anular.
El anular.
En una mano está el índice más largo del...
El anular.
El anular y la otra es los...
Vea como en la vida, ¿no?
A ver, otro.
No, aquí, ¿qué es?
El anular. ¿Este es cuál?
Aquí el anular.
¿En la mano izquierda? Sí,
aquí tienes, en la mano izquierda el anular y en la mano derecha igual.
Sí, en la derecha está igual.
Entonces miren qué tan especial, y ahí vamos ya entendiendo. Si el dedo índice es más largo, ahorita no lo empiezan a cortar.
Es que ya sí es como más larguito.
Si el dedo índice es más largo que el anular.
¿En cuál mano?
En las dos manos. La persona es propensa a ser muy independiente. A ser muy independiente. La persona es propensa a ser independiente. Es propensa a ser el organizador, el jefe del taller, del trabajo, de la empresa. La persona generalmente se volvió un líder. ¿Cómo la tiene entonces? ¿Todas sí, malas?
No, no, yo no.
Uno sí, yo. Uno sí, y otro.
Bueno, pero Raúl, yo tengo una pregunta.
¿Más larga? No, claro. Bueno, si es el dedo anular el más largo, la persona depende. No es que sea muy dependiente ni la persona sea esclava, depende de que otros la acompañen. ¿Sí? O sea, nada tiene nada malo, nada es malo. Hablándolo bien, dicho, no sé si está bien. La persona es artista. Tiene el don del arte, si es más largo ese dedo. Es artesana. La persona necesita siempre de socios para colocar una empresa. Es una ley total. Entonces, mírese los dedos. Si es el dedo anular más largo que el dedo índice, siempre que vaya a hacer un negocio, por favor, asesórese, esté acompañado. ¿Sí? Porque la persona que tiene el dedo anular más largo que el dedo índice, generalmente es soñadora. Entonces, bajo el aspecto del soñador, pone los negocios y no es una persona apta para hacerlo. Entonces pierde. Tiene que ser siempre asesorado. Es bueno que la persona que tenga el dedo anular más largo que el índice nunca se asocie con familiares. Siempre pierde. Es ley. Es una ley total.
¿Y amigos?
Depende.
Es mejor seleccionar con quién.
Es un problema de la familia. Ni familia ni amigos.
No,
sí. En la era de Acuario, en la era en que estamos ahora, es más rentable, digo así, tener un dedo anular largo que un dedo índice. En la era de Acuario actual, es más rentable, pues así digo, tener un dedo anular largo que un dedo índice. Porque la persona de los dedos índices largos es tan independiente a veces que es muy incomprensible por las personas que viven a su lado. Aquí en Colombia decimos, ese es un cuzumbo solo.
¿Sí? Ah, sí.
¿Sí? Pero realmente esa persona de dedo largo, índice, tiene mucha definición de su personalidad. Entonces, es muy grande en cuanto al tamaño de los dos dedos en la era de Acuario, tener ligeramente el dedo anular más alto que el de Luis. Si están iguales.
¿Y cómo hacemos para que
crezca? Eso te iba a preguntar. No, yo te iba a preguntar algo, pero no
mire, mire que no hay una pregunta, no hay una pregunta loca ante el tema. La actitud los cambia.
Eso te iba a preguntar. Yo soy una persona, por ejemplo, desarrolla el liderazgo y esas cosas. El dedo tiende a
crecer. Tiende a subir cuando la persona crea el liderazgo.
La actitud los cambia.
¿Igual es qué es?
Tanto los dedos como las uñas, como las palmas de la mano y sus líneas cambian cada entre 6 y 8 meses. Ellas van cambiando. Porque los hechos cambian en el pensamiento.
Y podría inclusive crecer el dedo.
Claro. Y podría inclusive crecer el dedo, sí. O torcerse para el lado derecho, el lado izquierdo. ¿Sí? O tener un accidente.
¿Eh?
O enderezarse. Y mire que si usted se pusiera, voy a decir así, un consultorio para leer las manos, usted tendría un cliente, el mismo cliente cada 6 meses.
No,
sí. ¿Sí? Y si usted, ahorita cuando ya vamos terminando, ya se va grabando el mapa de su mano y se lo mira cada día, va viendo cómo va cambiando ciertas cosas. Y las mismas manos le van diciendo a usted qué podía hacer. ¿Sí? Y no es que usted vea las líneas como las voy a mostrar ahora, sino que hay un no sé qué allá adentro que sabe. Apenas mira. ¿Sí? Es algo fenomenal. Es fenomenal. Yo, las últimas manos que leía, yo ni las miraba casi. Tan, la foto. Y ya le decía a la persona. Y es fenomenal. Y es un disfrute. Porque uno dice, ¿cómo sé? ¿Sí?
Soy un mago.
Como tan especial eso.
Yo creo que cuando conoces a alguien.
Y yo colocaba ayer en el Facebook, invitando a la gente para este momento. Yo decía, yo a veces creo que esa conexión que yo tenía con la otra persona, con su inconsciente, me ayudó a desarrollar esa virtud de canalización. Yo a veces creo todo eso, que eso me ayudó mucho, aunque ya la tenía, pero me despertó mucho más eso. Entonces, ustedes se van a dedicar a leer a algunos hermanos de vez en cuando y van a notar que como que cambia el esquema de la intuición, que cambia como un esquema adentro, como que uno mira de otra manera a la vida y al ser.
Y también de pasa de futuro, prácticamente, con las dos manos, uno mira una diferencia entre la izquierda y la derecha. ¿Cómo se convoca el presente?
Sí, ahorita yo lo digo.
Vamos para
los dedos.
Vamos en cuando son iguales.
Sí, vamos en los dedos iguales. Cuando los dos dedos son iguales es porque hay un equilibrio entre el liderazgo y el arte. Es muy bueno.
Liderazgo y arte.
Es muy bueno tenerlos iguales.
Fanny dice aquí que si tiene que ver con el don de la canalización, una persona que no lo tiene puede desarrollarlo.
A Fanny le contesto, antes de seguir aquí, que yo a veces pienso que, tal vez hermanos que leí, yo leí por ahí 3.000 manos, no sé, me ayudó a despertar ese don de la canalización, que ya lo tenía, pero que lo acabé de despertar. ¿Sí?
Se volvió más fluido.
Se volvió más fluido y cada vez como más fácil.
Sí, cada
vez es más fácil.
Raúl,
entonces, una persona que lee la mano desarrolla, yo me imagino, ese aspecto.
Ya me respondí la pregunta.
Bueno.
Es que aquí, como fui un momentico ahí, cuando los dos, en las dos manos son iguales, ¿qué pasa?
Cuando los dos dedos, el anular y el índice, son iguales, la persona tiene un equilibrio. En cuanto a su razón matemática y su ciencia ante la vida, ante el arte. Muy bien. Miren el dedito pequeñito. Miren el dedito meñique.
Raúl, antes de. Y si es un dedo anular, mayor de una mano y en la
otra. Ah, bueno, un momento. Entonces, ahí hay otra cosa. Si el dedo índice está más largo en la mano izquierda y más bajito que el anular en la mano derecha, es porque la persona perdió el liderazgo. Hay un cambio drástico en la vida. ¿Sí?
Cuando está más grande.
Porque, en la izquierda que en la derecha. Porque algo sucedió en el camino de la vida. Hubo un hecho. Hubo un hecho que le cambió a la persona el camino. Entonces, esa persona, por más que luche por ser líder, jamás volverá a ser líder. ¿Sí? Lo mejor es hacerle caso al dedo más pequeño, índice en la mano derecha, y decir, ahora ya necesito trabajar para alguien o tener una sociedad con alguien.
Yo tengo una pregunta.
Y dedicarme a encontrar mi obra de arte, mi arte, mi capacidad de ser artista, porque le está creciendo por un lado el arte y se le está bajando por otro lado el liderazgo ante los demás, ¿sí? La matemática.
Los tamaños de los dedos pueden cambiar con el tiempo.
Sí, ya voy a decir de los tamaños de los dedos. ¿Cuál es los tamaños? Entonces, ¿se dan cuenta de eso?
Sí.
Entonces, miren el dedo índice. En el anular hay tres falanges: una, dos y tres. Una, dos y tres. Ellos están viendo aquí la imagen.
Sí.
Ustedes están viendo la imagen
de la mano.
Ahí yo miro. Sí, sí. Ahí se ve perfectamente una falange, otra falange, otra. Cada dedo tiene tres falanges. Y el pulgar tiene dos. Y un pedacito abajo.
Sí.
Bueno. Entonces, si usted junta el dedo, los dedos, pero trate de hacerlo sin manejar después esto, porque entonces se está engañando, si se lo mira, y el dedo meñique llega a la línea de la falange superior del anular o la traspasa, su capacidad de negocio es inmensamente grande. La capacidad.
Aquí hay una cosa, hay uno que pasa y hay otro que pasa y pasa.
Pero Blanca, 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 hay que hacer así, no así.
Voltea la mano.
No, no así. No, es que Blanca hace así en vez de hacer
así. No, así
es. Eso es.
Mira, aquí tras de la línea, eso es.
Eso. En la medida en que el dedo meñique es más abajito, la persona no tiene capacidad de hacer ningún negocio en la vida. Entonces, tiene que mirar cómo está el anular con respecto al índice y trabajar arte. Todo es arte. Y el arte no es solamente cantar o pintar. Hay más trabajos de arte en este momento en la Tierra que trabajos de matemática. Porque la humanidad está volviendo artística.
Pero Raúl, en la izquierda está más bajito, en la derecha más alto.
Si en la izquierda el dedo meñique está más bajito y en la derecha más alto, es porque últimamente se le está presentando la oportunidad o un panorama nuevo, un escenario para hacer grandes negocios. O viene una lotería, o una herencia, o una sorpresa, o un merecimiento, o el trabajo va a ser mucho mejor, o van a llegar amigos muy importantes que lo van a llevar a una cúspide. Yo tengo que volver a repetir, la cúspide está en cualquier momento de la vida. Generalmente en las sociedades de nosotros se dice que si ya llegué a los 40 años ya no tengo futuro. No, en la vida cualquier persona tiene futuro, en cualquier parte de su tiempo de vida. ¿Ese dedo más largo, el índice tuyo? Si lo juntas, ¿qué pasa?
Este está en la última palanca, pues. Este está un poquito más abajo.
Uh-huh. Pero acaba de decir.
¿Cuántos años tienes tú?
¿21?
¿Tiempo de qué?
Ya. Que le crezca. Que si por favor le muestras a Moisés cómo es que se mira bien la mano.
Las manos se miran hacia uno mismo. Esta parte hacia afuera y los dedos adentro hacia el lado, hacia el otro lado.
Muy bien.
Ahí tendríamos, mira, y erguidas pero sueltas. Hay dos formas de mirar. Estamos mirando el tamaño de los dedos. Entonces, es así. Si lo soltáramos, habría otra figura. Enseguida se la voy a decir. Entonces miren muy bien, si el dedo índice pasa de la falange última del dedo anular, es porque hay una capacidad de negocio muy grande, de vida material muy buena, de productos del azar, de realizaciones, de personas que pronto llegan a entregarle algo a uno muy grande, ¿sí? De sorpresas, de herencias, ¿sí? De un trabajo mucho mejor, de un salto muy grande en la vida. Pero si el dedo índice, meñique, es más pequeñito, más grande la mano izquierda y más pequeño la mano derecha, cuidado. ¿Sí? Porque puede haber un fracaso. Viene un fracaso si usted no maneja bien la vida. Si el meñique es más largo en la mano izquierda que en la mano derecha, quiere decir que la capacidad que antes tenía de negociar se ha perdido. ¿Sí? Y que aquí le está anunciando el sistema nervioso, a través del cerebro, le está anunciando en el dedo meñique más chiquito de la falange, cuidado con los negocios, no se meta más, no intente más esos negocios, ¿sí? Que voy a seguir vendiendo las máquinas que compraba a bajo precio, que voy a volver a comprar una casa de remate, la arreglo y la vendo, no lo haga, porque eso viene todo enredado.
No luche con el negocio,
busque otra cosa diferente. ¿Sí? Sea un poquito más prudente en el pensamiento, ¿verdad? Que eso le va a ayudar mucho. Ya lo dije, si es lo contrario, en el dedo meñique más chiquito en el izquierdo y más grande en el derecho, viene algo bueno. ¿Sí? Póngale atención a eso. Bueno, hagan así. Como suertecita la mano. Ustedes se van a dar cuenta que hay unos dedos que tratan de pegarse más que otros, o alguno que se le quiere recostar al otro.
Sí.
Como que se recuesta.
El índice. Sí. Es el que más recuesta.
Como el anular para mí.
A mí, por ejemplo, se me recuesta más el anular al de la mitad.
A mí también esos dos.
A mí se me separa.
A mí se me separa mucho el chiquito.
Los chiquitos
se separan. Bueno, ¿qué es bueno cuando se separan los dedos meñiques? Que hay unas capacidades mentales muy buenas. Que hay capacidad de definir el camino de la vida. Pero si el meñique se aleja del anular y además está torcido en la última falange, en el último nudito, hay que ponerle cuidado a la columna vertebral, que en algún momento de ella está torcida o algo está fallando.
Si el dedo se separa,
la persona, si el meñique se separa, la persona tiene muy buena capacidad de pensar, de definir, de analizar, de concluir. Si está separado pero además torcido, hay problemas en la columna vertebral, en uno de los riñones o en la parte espiritual. Hay que mirar cómo está el sueño, cómo está el dormir. Hay que mirar cómo está la posición en la cama cuando se duerme.
¿Cuál es la posición ideal? Pero pues...
La posición ideal para dormir es boca arriba y recto. Pero eso no lo hace casi nadie. Ajá. Es difícil.
Ronca.
La gente duerme más que todo el lado.
Posición fetal es como la mano.
Yo duermo siempre.
Sí, y es la misma lógica en la mano derecha que en la mano izquierda. Cuando hay torcedura en el dedo, hacia afuerita es la columna, hacia adentro, a ver, ¿cómo es?
Pues a mí me salió ese fue hacia
arriba.
Cuando es el dedo abultadito en la... En la fala, en el nudito superior,
sí, aquí, sí.
Y tirado hacia afuera, hay problemas en la columna. Si es hacia adentro, hay dos clases de problemas. El primero, la cualidad perdida de hacer negocios. Y segundo, se pierde la cualidad mental en un alto grado y la cualidad artística. Porque se va a recostarse contra el dedo del arte. Le va a buscar ayuda al arte. Y lo aporrea. ¿Sí? Aporrea el arte porque este dedo, por ser más, más cósmico y más material, tiene mucha fuerza. Tiene inmensa fuerza. Es muy interesante.
Aquí Mónica pregunta, pues, ¿por qué es bueno dormir boca arriba?
Yo creo que no hay que preguntar tantas cosas, que porque es bueno dormir boca arriba. No, estoy aquí, alguien me dijo que cuál es la mejor manera de dormir. Yo me imagino que boca arriba y derecho, pero quién duerme así. Simplemente son comentarios. Sigamos con las manos, sigamos con las manos. Mónica. Bueno, muy bien. Cuando el dedo índice se recuesta ante el dedo del corazón, hay personas. Eso se hace cuando toma la foto, ¿sí? Cuando la persona está hablando, una persona hablando uno sabe. Entonces esa persona está necesitando mucho amor, necesita mucho afecto para poder vivir una vida tranquila y cómoda. Eso es de las personas que están muy solas, pero que quieren vivir de mucho amor para poder tener un equilibrio en la vida.
Independiente de la mano que sea.
Si es que en la mano izquierda están unidos y en la mano derecha están sueltos, fue porque hubo un gran amor. Ya se fue el amor. Y la persona no quiere tener otro amor. Al menos por el momento. Ya, sí. Es que todo lo que he dicho le ha salido ahí. ¿Cierto? Le ha salido todo esto. Si es en la izquierda, estos dos dedos separados y en la derecha unidos, la persona ya está lista para tener o recibir el amor de su vida.
¡Wow!
Si en la mano izquierda estos dos dedos están separados y en la mano derecha están unidos.
Ahí empezamos todos, ¿es que?
Sí. Ya, ahí se le unieron allí, nada. Me va a dejar.
Pero vuelve a explicar porque es que
me va a dejar. Sí, porque le montaron los dedos. Entonces quiere decir, si los dos dedos, el índice y el de la mitad de la mano izquierda, están sueltos y el de la mano derecha están unidos, tratan de unirse, es porque ya está la persona preparada para recibir su gran amor. Recuerden, es a cualquier edad.
¿Y si los están sueltos?
Si están sueltos, hay una vida normal.
Está estable.
Es equilibrado.
Y ahí está. Como dice Raúl Yepes, ahí va la cosa.
Ahí para. cuando son estos dos.
Bueno, ahora vamos a estos dos. El anular
y el corazón.
Y el corazón.
Relación del anular con el corazón.
Bueno, recuerden que el anular es el sol y es Urano.
Urano.
En cuanto a eso, es
la energía.
La fuerza de la energía que cae al plexo solar. ¿Sí? El sol va al plexo solar. Y de ahí brota la creación. Por eso este dedo es del artesano, del artista, ¿sí? Del arte, el que crea. Y este dedo es de los pulmones, el corazón.
¿Por qué si dices el nombre de los dedos? Porque cuando tú dices este dedo,
el dedo anular,
en espejo,
cuando se va al lado del dedo de la mitad, en la mano derecha, quiere decir que la persona debe de ser un artista, ¿sí? Si en su propio ser tiene propiedad de su sí mismo, amor por su ser y amor por lo que quiere hacer. Hay artesanos que hacen, porque ahora llevan un cuadrito para que lo arreglen. Y hay otros que pintan un gran paisaje y después lo venden por no sé cuántos miles de dólares. Esa es la diferencia. El segundo lo hizo por amor, el primero lo hizo por mecánica. ¿Sí? Mecánica. Entonces es muy importante eso. Es muy bueno cuando los dos dedos están unidos, el anular con el de la mitad, el dedo medio, que la persona sea rítmicamente consciente de su respiración. Que tenga muy buen ritmo de respiración, porque el elemento del aire es el gran compañero de esa persona cuando tiene los dos dedos unidos. Es el aire. Ese aire le va a dar muy buena salud. Va a estar oxigenando siempre las células de la sangre y le va a incitar al cerebro a que haga una coordinación con el futuro para traer desde allá obras de arte y pintarlas o hacer cientificidad artística o todo lo que viene en el mundo. Es como adelantarse el tiempo. ¿Sí?
Raúl,
¿cómo debe
mirar uno? ¿Así o así?
Así. Hay que mirar.
Porque si uno mira así, yo estaba viendo que cuando voltea la mano,
se cambia sí, totalmente. Es así. Así es para mirar las uñas. Así, así. Si cambio, se ven diferentes.
¿Y si es en la izquierda?
Vamos a descansar.
Muy bien. Si es en la izquierda, los dos juntos en la izquierda, quiere decir que la persona es propensa a hacer labores muy importantes en su vida a través de tener muy buenos afectos a su lado. Un buen papá, unos buenos hermanos, una buena madre, unos buenos amigos, unos buenos parientes. ¿Sí? Gente que quiera mucho a la persona. Es propio de las personas muy risueñas. Es propio de las personas que son muy atrayentes de mucha gente que los quiere. Ese papá como lo queremos, esa mamá, ese hijo tan bonito, ¿sí? Es eso, es una cosa linda. Hay que poner mucho cuidado en el dedo anular y el dedo medio de la mano derecha cuando existe algún accidente en cualquiera de los dos, porque puede haber fácilmente un ahogamiento por aire, no por agua, por aire. O sea, una asfixia, un asma.
Independiente si están juntos o
no. No, si generalmente están juntos y hay un accidente. cuando están juntos y hay un accidente, siempre aporrean los dos. Los dos sufren.
Sí, porque yo no le corté este beso, me cortaron.
Te cortaron. Si en las dos manos están los dos igualitos, es porque la persona necesita ser amada, necesita amar.
¿Necesita amar?
Sí, necesita mucho amor para despertar como el corazón, para despertar la salud de su ser sonriente. Pero si los dos están, si las dos manos están con los dos dedos unidos, también. Es porque la persona, todo lo que va a hacer, lo va a hacer a través del sol, a través de la luz, a través de un sistema nervioso más tranquilo, ¿sí? Ustedes se han dado cuenta que muchas personas son más aptas para hacer sus creaciones de noche que de día.
Sí.
Unos son búhos y otros son águilas. Entonces, es eso, ahí está el búho. Bueno, vamos a entrar en los dedos largos, pequeños, gorditos, flaquitos, cabezones y todo eso. ¿Se quieren primero tomar una agüita aromática?
Aquí hay una pregunta, es que si en las dos manos están separados.
Sí, están separados los dedos, en las dos manos, no, todos están. Vamos a hacer un pequeño breve y descansamos un momento. Los dedos. Existen dedos que son corticos y cuadrados en su punta. Son medio gruesecitos, como anudaditos, como con nuditos. Gruesecitos, chiquitos, cuadrados. Esos son los dedos de los obreros. Hablando de obrero, el trabajador. Sí, el trabajador incansable, ¿sí? Es de personas muy honestas en la vida. Pero que no poseen una gran cualidad de amarse. Son muy serviciales. Los mejores trabajadores de las empresas, las fábricas, las oficinas. Los mejores. Esa clase de personas nunca se revela. Nunca se revela. Nunca forman un sindicato. El sindicato lo forman los de los dedos grandes. Allá hay un sindicalista. La persona de los dedos cortos, cuadraditos y medio gorditos, son los mejores trabajadores del mundo. Cuando les lleven a ustedes hojas de vida, escoja entre esos que tienen mejor dedos pequeños para hacer los trabajos medianos y de ahí para abajo. En cuanto si fueran mano de obra, si es para trabajos de oficina, igual, de esa misma manera, pero los dedos cortos y ligeramente
curvaditos,
son excelentes trabajadores. Sobre todo que son muy honestos. Hay una organización muy grande en cada una de esas personas. Si usted es una de las personas que tiene dedos corticos, cuadrados, es bueno que se revise su el don de la propiedad, ¿sí? Lo que soy yo para mí, ¿sí? Cada clase de personas tiende mucho a darle a los demás. Esa clase de personas tienen un pequeño defecto. Estoy hablando del 95% de ellos, no del 5% que sería la excepción. Tienden mucho al vicio, el vicio escondido. Todos nosotros de alguna manera tenemos un vicio escondido, ¿sí? De alguna manera. Ellos lo tienen un poquito más exacerbado. Hay que vigilar desde esa parte, no más. Y tienden mucho al licor, al cigarrillo, a todas esas cosas. Miren y verán esa clase de personas. Las personas que tienen los dedos largos, muy largos, como los de un amigo que tiene por allí también gafitas, delgados y cuadrados en la punta, son personas que tienden a ser inseguras. Si además los dedos y las manos son húmedos,
sudorosos.
Pero son excelentes trabajadores, son muy perseverantes. Si los tienen secos y de la misma manera, tienen voluntad, perseverancia y mucha creatividad hacia sus jefes, no para ellos. El del dedo pequeño en su casa es como jefe, ayuda mucho a todos los de la casa. El del dedo largo no ayuda en la casa, es más bien nervioso en la casa, conflictivo, pero ayuda a los jefes y eso les da mucha sociedad y les da mucha prosperidad, porque siempre tienen un trabajo estable, próspero, y siempre van hacia adelante.
¿El del dedo pequeño?
No. También, pero el del dedo pequeño es más pasajero de trabajos, pero nunca le falta el trabajo. Está hacia este trabajo, es como contratista, es como lo de los contratistas, como oficiales, como todo eso. Y siempre se van es porque les descubren el vicio escondido.
Sí.
Todos de alguna manera son.
Somos solapados.
Hay dedos que son largos y puntudos. Puntudos. Esos dedos largos y puntudos son los dedos de los filósofos, de los que escudriñan la vida a través del pensamiento, un pensamiento íntimo, muy grande, tiene una capacidad de análisis inmenso. Son personas muy detallistas, saben quién y cuándo cumple años y dónde está cada persona que tienen en su corazón. Pero vaya, dígales cualquier cosita que les choque, jamás vuelve a ser su amigo o su amiga. Si además de tener los dedos largos y puntudos, los tienen húmedos, personas inmensamente nerviosas, muy reprimidas con su expresión, y muy inseguras en el afecto. Quieren tener un afecto y les llegan y lo rechazan. No son capaces de expresar la bienvenida. Generalmente sufren de mucha soledad y angustia. Y son muy dadas esas personas para el resentimiento. Cuando eso ocurre en las personas de los dedos largos y puntudos y húmedos, esas personas tienden a sufrir mucho del páncreas. El azúcar. Cuando la persona tiene dedos largos, puntudos y secos, son personas amables, expresivas, de una alta filosofía y psicología. Las dos cosas a la vez en su interior. Son generalmente terapeutas. Y muy buenas o buenos consejeros. Vean, ahí vamos. Hay dedos que son cabezones.
¿Largos cabezones?
No, dedos cortos cabezones con uñas corticas. ¿Se han dado cuenta?
Sí.
¿Ah?
Como los de un amigo. La mano es... Porque es que es muy curioso, pero sí, la mano
son
cortica.
Son dedos, ¿sí? Cabezoncitos y, sí. Y la uña es
muy cortica.
Muy chiquita. Sí, porque la cuna de la uña es pequeña. ¿Sí? La cuna de la uña parece la pantalla de un televisor nuevo. Esa clase de personas es a ver cómo se llama eso muy fiel a sus principios, o sea, costumbres, muy arraigados y muy fuertes cuando el principio se quiebra. Se quebranta, son muy celosos ante eso. Tienen un defecto muy grande, y es que cuando aman, amar es amar al jefe del trabajo, por ser buen jefe, o al papá, o que sea, dan la vida por ellos. Que el jefe cayó al pantano, allá cayó el tipo detrás, a sacar. Y sale el jefe y dice, se perdió el tipo. Se lo tragó el pantano, o se hace matar en la calle, o cualquier cosa de esas. Es una persona que generalmente sufre, después de cierta edad, ya adulto, de la cabeza. Cuando la histeria trata de llegar como a la frontera de la locura, llega hasta allá. Y se distinguen porque siempre están manicruzados. No sé si escondiendo los dedos. Es bueno tenerlos. ¿Quién tiene dos dedos de esos dedos? Nadie. Es bueno tenerlos de lejitos.
No quería sentir a nadie, ¿no?
Esa clase de personas serían unos muy buenos carceleros.
Ay, no.
Muy buenos abogados. Serían grandes fiscales. Trabajarían muy bien en la rama judicial de cualquier lugar. Para eso son excelentes. Muy bien. Dedos grandes, carnosos,
pues, como gruesos.
Gruesos. Dedos grandes, carnosos, como de obispo, como dice aquí Julián. Y realmente esos dedos pertenecen a manos muy grandes, de palma muy grande. Como hablamos ahora de los jefes, de los líderes. Esa clase de dedos tiene mucha energía. Esas personas son muy vitales. Tienen mucho poder en organizar, en ser líderes de cualquier sistema. No tienen como un límite. Son dados a la histeria por tanta fuerza. Quiero decir que la histeria no es fomentada, digamos, por una comunidad o una familia o problema familiar ni nada de esas cosas, sino que a veces la persona tiene tanta fuerza en su interior que no es capaz de manejar esa fuerza. Y como no la desplaza bien, se le acumula y la saca es gritando. Esa clase de persona tiene que ser muy, muy dinámica con su cuerpo, muy atlética. Tiene que ser muy amiga esa clase de personas del sol. Y son muy dinámicas en la noche cuando hay luna llena. Son muy creadores de ideas nuevas.
Luna llena.
Una persona de esas debe tener a su lado, si necesita para una pareja, una mujer de dedos también grandes, para que haya un equilibrio de fuerzas.
No haya...
¿Sí? Porque un hombre de esos, un ejemplo, un hombre de esos con una mujer, con deditos, con dieguditos,
la acabó
en 3 o 4 días.
La acabó en 2 patadas.
Si se consigue una mujer de esas, tiene que conseguirse una cajita de palillos. 3 o 4 días y ya. Se acabó la muchacha. Igualmente al contrario, mujer a hombre. Mejor dicho, ni da, no da porque la energía no les llama.
No compensa.
Pues de mira la mano.
Y de los largos que no sean profundos.
Son estos, los grandes, ¿no?
No, es que están muy
cortitos.
Hay dedos que son larguitos, normales.
El promedio.
Ese es el promedio. Es normal, pero hay que anotar que a veces los dedos o miran para allá o curvean hacia adelante o curvean hacia atrás. ¿Sí? No se abren, se van o muy de para atrás o se van o se quedan y se van ligeramente para adelante.
Para adelante. ¿Qué pasa?
Es bueno no tenerlos para adelante y no es bueno dejarlos curvear hacia atrás,
sino que sean fijos.
Porque cuando hay curva hacia atrás, la persona tiende a ser un poco irascible.
¿Qué es irascible?
Conflictiva, rebelde.
Que se irrita por todo.
Se irrita muy fácil. No acepta. No acepta la vida con sus inconvenientes. Y le pone peros a las virtudes que ella le trae. Crea un poquito de arrogancia, de soberbia de esa parte. Entonces, esas personas pierden muchas oportunidades en la vida. Esas oportunidades lindas.
Él dijo que siempre mira.
que es adelante.
A veces se curvean donde va.
Cuando son derechitos, todos.
Bien.
Todo bien.
Cuando están derechos.
Normal.
Cuando se van hacia adelante, la curva hacia adelante, hay tendencia al desequilibrio. ¿Qué es el desequilibrio? Que de pronto problemas de caer, de problemas de los oídos, del oído medio, de los tímpanos.
Vértigo.
Y la facilidad de atraer muchas enfermedades. Son como imanes, magnetos, esas personas que se les van los dedos hacia adelante. Desequilibrio en el pensamiento, desequilibrio en el juicio hacia los demás. Un poquito testarudo. Si usted lo había sido así, pues trate de hacer ejercicios y cositas y cambiar un poquito aquí el esquema.
Adelante es como hacia adelante.
A veces se tuercen hacia adelante, se encurvan hacia adelante. Sí. Y otros se encurvan hacia atrás.
Raúl, también muchas veces pues, uno ve ya esa deformidad en el dedo de las personas ya en años avanzadas.
Ya cuando los dedos los tiene así una persona en edad avanzada, no hay remedio. No le diga nada.
Déjelo así.
Déjelo.
Pues sí.
Déjelo así. Pero más que todo, la vida es una sucesión de actitudes. De acuerdo a como usted sea consciente de cada actitud y de cómo maneje cada actitud para que haya un resultado en la vida, de acuerdo a eso, pues la vida le da un resultado. Entonces, ¿qué en su máximo es la vida? Saber manejar el sistema nervioso. Normal. Usted maneja bien el sistema nervioso y usted está perfecto. Dura 100 años.
¿Qué es manejar bien el sistema nervioso?
Manejar bien el sistema nervioso es tenerlo tranquilo, armónico, estar sin tanta preocupación. Es que la preocupación existe es cuando el sistema nervioso está alterado. Usted lo desaltera, la despreocupación se va y aparece la solución. Que hablaban estos días, no sé dónde fue que me contaron, que dijo que no existen problemas. ¿Cómo es, Ignacio? ¿Estábamos ahí?
Sí, sí.
Algo así.
Se desconecta uno con la creación.
Que el problema es como una cosa mental, que si uno simplemente se
pierde, no es problema. No es problema y la vida sigue, algo así.
La vida sigue normal.
Uno programa los problemas.
¿Qué fue?
No es que existan problemas, existe una desconexión de un orden de una mente que no es normal. Cuando uno se desconecta, aparece el escollo y se llama problema. Entonces no es que existan soluciones, existe reconectarse otra vez.
Reconeza.
Que el problema es que cuando uno está nervioso, se desconecta de una mente superior, entonces aparece el problema, se frena. Cuando uno vuelve a conectar, se despreocupa, aparece la solución y sigue la vida. Más o menos eso. Eso en cuanto a los dedos. Esos son los dedos. No es bueno tener la mano ni los dedos húmedos. Que a veces le suda. Eso está totalmente ligado al sistema nervioso alterado constantemente y a la falta de amor propio. Generalmente cuando, si usted le dice eso a una persona, la persona dice, falta de amor propio, no le vaya a decir eso, porque usted se va a meter en la grande con una persona. No admite. Siempre dígale cosas bonitas a la persona.
Eso es lo más importante.
Hablando de la mano.
Bueno.
Cuando los pulgares son muy cabezones, la persona es muy obcecada. ¿Cómo se llama eso?
Obsesiva.
Ah.
Testaruda.
Testaruda.
terca.
Obsesiva con lo que hace, con lo que quiere hacer, con lo que quiere triunfar. Y es muy obsesiva porque siempre tiene la tendencia al fracaso. Son muy obsesivos, muy complicados, pero aman mucho a la gente. Bueno, las manos, las palmas. Miren esto que es lógico. Un hombre o una mujer con dedos gruesos y grandes tiene una palma grande y cuadrada. Es lo más lógico. Para que los dedos en sus raíces puedan descansar. Una persona con unos dedos gordos, cabezones, tiene una palma grande y más o menos la palma hace la figura del final de los dedos. Es como una palma cabezona. Unos dedos largos y romos en la punta, cuadrados en la punta, hacen una palma larga y cuadrada en la parte de abajo. ¿Sí? Rectangular, digo. Rectangular y cuadrada en la parte de abajo. Unos dedos largos y puntudos hacen una palma larga y puntuda abajo. Se desvanece abajo. ¿Sí? Bueno. Debajo de cada dedo, donde él se asienta, existe una base. Y esa base se llama, decimos, los que estamos leyendo la mano, los montes de la mano.
¿Los qué?
Los montes de la mano, de la palma de la mano. Quiere decir que debajo del dedo pulgar, que es el dedo de Venus, está el monte de Venus. Debajo del índice, que es Júpiter, está el monte de Júpiter. Debajo del dedo, donde descansa el dedo de Venus, que es el pulgar, existe el monte de Venus. Enseguida lo vamos a deletrear mejor. Donde termina el dedo índice en su raíz, que es el dedo de Venus, está el monte de Venus. El monte de Júpiter, está el monte de Júpiter. Debajo del dedo medio está el monte de Saturno, que es el dedo de Saturno. Este es el dedo del sábado. Debajo del dedo del sol o de Urano está el monte del sol o de Urano, que es el dedo anular. Debajo del meñique, abajo donde descansa, está el monte de Mercurio. Vamos a mirar los montes. Vamos a mirar antes de los montes esto. Si ustedes miran el monte de Venus, en la parte de abajo tiene una línea que lo delimita. Esa línea se llama la línea de Venus o la línea de la vida.
Pero es que hay una que sale y otra que sale.
Esta. Ya queda la curvita aquí.
Acá la curva.
Sí. Hay que anotar que todas las líneas son diferentes. Porque si todas las líneas fueran iguales, no estaríamos hoy en esta clase. Habría clase. Esta es la línea de Venus, que es la que deletrea el monte de Venus.
O sea, esta no.
Sí. Sí, esa. Después sigue otra línea que cruza por la mitad de la mano.
Sí.
Esa es la línea del corazón, de la cabeza. Esa es la que, ahorita vamos a leer todas las líneas para que vean qué belleza.
La línea de la cabeza, la que está pegada a ella.
La mitad.
La que va por la mitad.
La mitad.
Sí, esta.
Y después sigue más arribita una línea que cruza la palma de la mano por el lado superior.
Sí.
Se llama la línea del corazón. Entonces, la vida, la cabeza
y el corazón.
¿Sí?
La vida,
En algunas personas, por ejemplo, yo la tengo más o menos aquí. Esta línea, esta que arranca desde la raíz de la palma de la mano, o que a veces arranca desde un ladito o desde el otro, y que cruza toda la mano, se llama la línea del destino.
¿Cuál es esa?
La del meñique, que termina como en el meñique.
Como vertical.
Esta que va por la llave. Es la línea del destino. Y es la más importante de todas.
Raúl, qué feo.
Yo no tengo tampoco.
Ah, pues que con los dedos tan tamborados.
Ya lo mató. Ay, se le pusieron de
cuenta.
Ahí está,
mira.
No, yo creo que
es esta. Bueno, oye. Pues ya las definieron.
Es que yo tengo
la
otra.
Línea de la vida. La línea de la cabeza. La línea del corazón. La línea del destino.
Okay, sí, pero esa que sube ahí, ya la vi, ya la vi. Tienes una que cruza por el otro lado.
Hay una lineecita que a veces sube y cae en la en el dedo meñique.
Esa, esa. Es que yo tengo esas dos.
Esa se llama la línea de la intuición, la línea de la espiritualidad. Esa también es muy bonita de leer.
Mira, aquí sería la número 5.
Esta.
Esta es la número 5 del dibujo.
La número 5 del dibujo.
O sea, la 4
es la línea de la intuición. ¿Esta cuál es?
¿Esta?
Número
17.
La número 17.
No, 4, perdón.
La número 4 es la del destino. Ahí es la que está en mi mapita del computador.
¿Y la número 1?
La número 1 es la
si
de la vida.
¿Y si no cruza el meñique sino al anular?
Pues es sí, que ahí es donde se lee.
Ahí es donde cambió.
Ahí es donde se lee. Y hay otra que termina.
José, entonces mira, la primera que hiciste curva pone el número 5. Sí, la que es recta en la mitad, el número 4.
Si ustedes miran de pronto debajo,
la curva,
debajo del monte, ya podemos hablar, ¿no?
La última que dibujaste.
Debajo del monte de Urano, o debajo del monte del Sol, ahí podemos ver a veces una linecita.
Sí.
¿Sí? Sí. Se llama la línea del éxito.
Por el lado.
Chiquita.
Baja, viene por aquí, por el abajito del dedo anular.
Es
que pero no tengo destino.
Debajo del anular.
Debajo del anular.
Chiquita.
Es chiquita. Eso debería ir marcado más en la izquierda. Esa línea es de la izquierda que la de.
Entonces vamos a mirar los montes primero. ¿Listo?
Sí.
Vale.
Pregunta.
Ahí vamos armando ya el rompecabezas.
Sí.
Ya empezamos.
¿Son más definidas en la izquierda que la de?
Eso depende de la persona.
Depende cuando va a decir.
Hay que volver a repetir. Las líneas generalmente cambian en cada 6-8 meses. Algunas personas no tienen líneas porque están en un proceso de transición. Están en el cambio. Y esos hermanos a veces no se pueden leer. Hay que esperar a que vuelvan a hacer las líneas. Y es muy bueno, si alguno de ustedes quiere trabajar en esto, que compren una de esas lupas con luz. Y ahí se ve perfecto. Y que antes de leerla a mano, la persona se la lave con buen jabón. Queda mejor. Queda el mapa perfecto. Como decimos aquí, de papaya.
De papayita.
Bueno, vamos a seguir. Miremos el monte de la vida, el monte de Venus.
¿Qué es? ¿Qué es?
Sí. Que es el que descansa, donde descansa el dedo pulgar. El que está delimitado por la línea de la vida. Ya entendimos esa parte. Sí, sí.
Monte de Venus.
El monte de Venus. Miren la distancia que hay entre la línea de la vida y la línea de la falange de la base del dedo pulgar.
Sí.
¿Sí? Miren cómo es de ancho o es de angosto. Algunos lo tienen más angosto, esa distancia, otros lo tienen más amplio.
No importa en cuál mano se esté bien.
Miremos las manos. Generalmente tienen la misma.
El mismo espacio.
Es que aquí preguntan que si igual miran una mano o la otra.
Es que recuerden que cada mano tiene sus huellas. Pero digamos que la línea, hablando de la distancia entre la línea de la falange y la línea de la vida, es más o menos igual de distancia en las dos manos. Si la persona tiene una distancia buena, grande, la persona es muy generosa, dadora, es muy cordial con su vida propia y con la vida de los demás, de los que ama, porque ese es el monte de la familia, de los que él tiene para subsistir. O sea, la familia en un individuo a estas alturas de la vida, lo que estamos hablando, no es la familia. La familia
consanguínea.
Es la familia, sus amigos.
Y nos rodea.
Los que
nos rodean. Los suyos, pues.
Esa es la familia. Y esa es la familia que debe ocurrir siempre en la tierra. Esa persona es como la dueña de la casa. La anfitriona.
O sea, entre más
amplio, es la que da. Es el patriarca o la matriarca de la casa. Si ese monte es abultado, además de grande, la persona tiene la tendencia durante su vida a que nada le falte.
Eso es como voltadito.
Esa persona tiene toda la facilidad de vivir durante su vida una vida cómoda. Es un monte que cuando se vuelve una colina así grande, es de una persona adinerada, de una casa grande, de una persona que hace muchas reuniones, alguien muy importante. El grave problema de ese monte es cuando se arruga.
¿Cuándo se qué?
Se arruga o se raya con unas líneas muy fuertes. Eso pasa o por la edad o por el karma. Ahí está reflejado el karma.
Son estas líneas que se ven.
Sí, ya, mira. Cuando hay unas líneas, cuando ese monte fue grande, voluminoso o es grande, y empieza a trazarse líneas muy, muy, muy fuertes, lo van como de arrollando. Esa persona tiende a fracasar. Tiene que tener mucha voluntad para sostener el ritmo de vida. Esos ritmos de vida a veces son muy altos. Y cuando una persona tiene un ritmo de vida muy alto, empieza a defeccionar, él no se quiere quitar de ese ritmo de vida. Cualquier persona, como el 98% de la humanidad que tiene ese don. Cuando ese espacio entre la falange y la línea de la vida es más angostica, La persona es más prudente con la vida. Hay, no digamos más orden, sino más cautela en las decisiones. Si es más angostico de campo, la persona tiende a ser avara. La persona tiende a ser, ¿cómo se llama eso?
Amargada.
Avara.
Tacaña. Y esa clase de personas muere sola. Si ustedes miran la mano de esta manera, poniendo el dedo pulgar hacia arriba, aquí vemos unas rayitas debajo, unas rayitas que bajan de la primera falange hacia abajo. ¿Sí? Ahí están los afectos de la vida. Si son líneas definidas, muy bien definidas, son afectos muy importantes de la vida, muy que han marcado en uno madurez para el pensamiento, para actuar, para caminar. Si existen líneas largas, encañonadas, ¿cómo se llama eso?
Muy marcadas.
Profundas, marcadas, son afectos que nos dejaron traumas. Yo, por ejemplo, en mi mano izquierda tengo una línea, me la estoy viendo hoy apenas.
O sea, que te acabo de marcar.
Me la había visto. Esta línea que hay aquí, esta línea, esa es mi mamá. Aquí está.
Ah, sí, ya la vi. ¿Vuelves a
mostrar? Son afectos que le dejaron que no
huella.
Afectos que le dejan a una huella. Esas personas que lo marcan a uno negativamente. Mi mamá es de una generación de personas muy complicada. Porque los papás, o sobre todo el papá, era muy machista. Entonces mi mamá creció muy insegura. Y para mi mamá, el hijo mayor era el hombre, el primordial. Y yo soy el mayor de la casa. Yo cuando estaba niño, y estaba haciendo las tareitas, a los 7 años de edad, mi mamá llegaba y me pegaba, con un juguete. Y yo le decía, ¿por qué me pega? Porque su papá no ha llegado. Entonces yo el otro día era haciendo las tareas. Ahora llegué. Ahora llegué a mi papá. Porque yo era
el que recibió.
Claro que toda la vida he pagado el pato. Pues. Pero, entonces aquí la tengo marcada. Ahí está marcada mi mamá. Hoy es primera vez que veo. Está en mi mano izquierda. Vamos a ver en mi mano derecha. Está mi mano derecha menos marcada.
¿Por qué llega después? ¿Por qué después es tu mamá?
Sé inmediatamente que es mi mamá.
Por la historia, sí.
Entonces, ahí está mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis tíos, mis abuelos. Ahí están todas las personas. Digamos... Yo tuve una novia,
sí,
mi primera novia, y la tuve 5 años. Haber dejado esa relación para mí fue un golpe muy grande en la vida. Y me marcó. Pero ya estoy mirando y no está, ya se fue.
¿Ya usted hizo el duelo?
Ya.
No, eso no se hace duelo, ya se fue.
Se supuso, ya cambió.
Ya cambió, pero después de muchos años, sí. Después de 37 años. 39 años. Ya se van. Entonces enseguida les voy a explicar todo. Entonces, hay que mirar en las dos manos. Esas líneas que se marcan muy fuerte debajo del dedo y en esta hondonada, en esta curvita.
Siempre son trabajos.
Siempre son personas que marcaron la vida de uno muy fuertemente. Son personas, ¿no? Son personas con sus hechos, ¿sí? Los que lo traumatizaron a uno. Entonces, miremos, ¿cuántas líneas hay marcadas en ese lugar, en la mano izquierda? Y miramos si en la mano derecha se repite, ¿sí? Para que saquemos el presente. Es eso, ¿sí? Entonces, si hay más marcadas en el lado izquierdo que en el lado derecho, es porque aún faltan muchas pruebas en la vida de la persona para quemar o para superar. Si hay más líneas marcadas, o sea, estoy hablando marcadas duras, fuertes, sí. Porque hay unas marcaditas muy bonitas, esas son, sí, esos son dharmas, personas que vinieron a uno a acompañarlo muy bien, ¿sí? Las que están marcadas son muy fuertes hacia abajo, sí, que hunden inclusive la mano, son de personas que vinieron a crearle a uno trauma en la vida, ¿sí? Si en la mano derecha no están, es porque la prueba está casi superada. Se está superando. Entonces quiere decir que prueba superada trae un merecimiento. ¿Sí? Uno más uno da dos. Nunca se diluye para o sea, se diluye porque algo viene nuevo. Algo que termina y otra cosa que empieza. Estoy hablando de estas primero, ahorita voy a hablar de estas. Ahorita voy a hablar de estas. Estamos hablando de estas, las que bajan aquí, colocando la mano así, en toda esta parte. Si no son muy fuertes, es porque la vida, ahí va, una vida normal con sus subidas y bajaditas, pero normal. ¿Entendieron la parte?
Sí. Ni sepan que si hay más en la parte derecha.
Entonces, hay que mirar que las dos manos no son iguales. A veces hay más en la mano derecha que en la izquierda y más suavecitas. Si hay suavecitas bonitas, es porque a la vida de uno le van a venir unos acompañantes que le van a traer cosas muy buenas.
En la derecha.
En la derecha. ¿Sí? Si de la izquierda, donde están las líneas hundidas, a la derecha, no hay líneas hundidas, pero en la izquierda hay lineecitas, y en la derecha hay más líneas, hay multitud de líneas, es porque la vida de la persona va a ser muy rica en, como dice Mer, en los mensajeros que traen merecimientos. ¿Sí? Cuando hay más lineecitas, voy aquí a repetir, cuando hay más lineecitas acá, en la derecha, que en la izquierda, pero lineecitas bonitas, como decía yo ahora, es porque a la vida de la persona le vienen muchas otras personas que tiene que conocer, personas muy buenas que le van a traer unos hechos muy bonitos, muy grandes. ¿Ahí sí?
Sí, sí, sí.
Entonces, mire
esto. Es que cambia con la...
Entonces, mire esta otra parte, mire esta otra parte. Estamos mirando estas líneas y hay otras que transcurren por este lado.
Sí,
las que atraviesan.
Que van horizontalmente. Estas van verticales, mirando así la mano. Estas van horizontales. Estos son los acompañantes del cielo en uno. Y los ángeles de la guarda. ¿Sí? Todos estos. Estos que hay acá. Estos que hay acá.
Los transversales.
Los transversales. Entonces, no existe el ángel de la guarda como un solo ser que lo acompaña a uno. Existen infinidad de ángeles que le ayudan a uno en muchos de los aspectos de la vida humana. ¿Sí? Y hay unos que son más trascendentales en la vida de uno, sin que uno se dé cuenta, que otros. ¿Sí? Cuantos más grande, cuanto más bien rayada esté la mano, más acompañado está usted. Mejor acompañado, ¿sí? Más ángeles. Y a veces, si ustedes miran en un transcurso de 4, 5, 6 meses, a veces desaparecen unas lineacitas porque ya ese ángel cumplió una finalidad en usted, ¿sí? La finalidad de algo. Y de pronto aparece otra porque llegó otro más.
Más grande.
Con otra misión muy importante. Y esas lineacitas van transcurriendo, digamos, entre 6, 8 meses, pero si uno las mira cada 5 años, más o menos, cada 10 años, a través de la vida, ¿sí? Uno las va viendo totalmente diferentes. O sea, que en conclusión, son muchos, pero infinidad de ángeles los que uno tiene como ayudantes durante todo el proceso de los años de la vida. ¿Sí? Eso es una sensación allí muy linda. ¿Cómo hacemos para que esa montaña, ese monte de Venus, esté bien, esté agradable? Cuando usted valora a la familia, estamos hablando, la familia son los papás, los hermanos, los hijos, los abuelos, los tíos, los parientes y los amigos. Generalmente estamos dados a criticar a los demás. Cuando nosotros empezamos a valorar a los demás por su virtud y los dejamos de desvalorar por su defecto, adquirimos una balanza en nuestro cerebro de tal manera que el orden del pensamiento se hace perfecto. Acuérdense que este dedo es el cerebro, ¿se acuerdan? Todo está aquí, todo esto está aquí. Para manejar la familia, la sociedad de uno, está aquí. Entonces, tener la virtud, que es una virtud. Virtud se llama cuando uno deja el defecto hacia algo y se convierte en virtud, que es lo contrario. De dar conceptos de los demás muy grandes, en vez de dar conceptos de sus defectos, de que los defectos los tenga la otra persona. Pero si usted le puede enseñar a la otra persona diciéndole cosas buenas, esa otra persona va a dejar el defecto por sumatoria de sus propios análisis. Pero, ¿qué importa que no lo dé? Lo más interesante es que sus líneas van a cambiar. Porque usted va a necesitar unos ángeles de un nivel mucho más elevado para entregarle otras virtudes, ¿sí? Otras comodidades, otra forma de pensar y de actuar que los que tenía antes, solamente por ser una persona de una actitud diferente ante el valor hacia los demás, ¿sí? Ante el valor que uno le da a los demás. ¿Sí me hago entender ahí?
Sí, lo que ustedes quieren decir es que uno nunca va a estar criticando, sino así le da el defecto, no diga que
no se puede. Por ejemplo, si yo le leyera la mano a alguien y le dijera todos sus defectos a esa persona,
no,
en el transcurso de leerle la mano me va a decir, no me la lea más.
Sí, yo soy un fracaso.
Sí, yo ya
me entiendo. ¿Cómo así? Yo me voy de aquí, yo no venía a eso. Entonces, ese monte se maneja de esa manera. Si ustedes miran, no todos la tenemos. Yo creo que yo no la tengo. Alrededor de la línea de la vida, más arribita, a veces aparece otra línea, paralela a la primera.
En este caso sería ¿cuál es esta?
No, esa es la línea de
una paralela. Aquí, aquí adentro.
Una dentro.
Una línea, una línea. Algunos la tienen, no todos. Esta es la línea de la vida.
Una gatita.
Aquí, de, adentro, otra que viene paralela.
Como una ramificación. De la
como una ramita.
¿Quién aquí es enfermera?
Yo.
A ver, yo.
Yo también.
A ver, yo.
Yo qué hago si tengo tanta energía.
Esta.
Choqué con Raúl. No,
chocamos.
Entonces, ¿con qué?
¿Qué pasa con él?
Vea, por ejemplo, es esta. Más adelante, yo veo.
Ah,
es esta. Pero digamos. En blanca, esta es la línea de la vida y aquí hay otra. Esta otra.
¿Eso qué significa?
Esa es la línea del acompañante. Es una virtud muy linda que tiene la persona. Por ejemplo, Blanca siempre dice: no pude venir por cuidar a mi hija. ¿Sí? Esa es la línea de. Eso es la tuya. Generalmente. Entonces, esa es la línea del acompañante. Cuando hay una guerra, todas las personas que ayudan a todos los heridos tienen esa línea. Y está comprobado. Alguna vez, en un programa, yo no me acuerdo de qué fue, si fue de Discovery Channel, mostraban esa virtud. Y se la mostraban a una señora que hablaba, creo que era de Polonia, donde hablaba un poquito de los hermanos y decía, toda persona acompañante, toda aquella que va a auxiliar al otro, esa persona fiel ante la enfermedad del otro, ante el dolor del otro, tienen esa línea. Se llama la línea del acompañante. Esa línea aparece mucho en las personas, en las mujeres, que empiezan un embarazo. Y se termina cuando la mamá ya suelta al hijo en cualquier momento de la vida. Se hace muy arraigado. Y cuando la persona está siempre dada a ayudarle a la gente, cuando está la persona sufriendo en los problemas. Se terminó el problema y la persona se aleja. Eso es una línea muy bonita, de mucha virtud, muy virtuosa. En la mano izquierda la tiene más poquita. O sea, ha crecido más esa virtud.
Bueno.
Vamos, aquí abajo del dedo pulgar hay un monte que llama el monte de Júpiter.
Del dedo índice.
Del índice, perdón. Del índice. El monte de Júpiter. En el monte de Júpiter aparece el triunfo ante la vida, la fuerza, la vitalidad, el horizonte. Cuando en ese monte aparecen líneas horizontales, horizontales.
Mirando
así, horizontales. Quiere decir que hay que luchar para que esas líneas, por decir cualquier cosa, se enderezcan hacia arriba.
pueden ser diagonales.
Cuando esas líneas son verticales, la persona tiene la tendencia al triunfo. Tiene la tendencia al triunfo. Cuando no las hay, es porque hay una transición de líneas, o porque la persona está vacía del ánimo del triunfo. A esa persona hay que darle mucho ánimo. Cuando ese monte está vacío de líneas, la mano tiende a ser amarillenta, la palma.
Ya sean verticales. Pero...
Y ese sector no está vacío de líneas. A la persona hay que decirle que le ponga atención al hígado. Recuerden que el hígado es tal vez el órgano más importante del cuerpo humano. Algunos dicen que es más importante que el corazón, sabiendo que los dos se necesitan, pero es que es una...
Es el purificador.
Es el purificador de la sangre. Y es el que más le tiramos. Entonces, yo le puedo poner este ejemplo. Cuando están mirando hacia el dedo, la persona va bien. Cuando están, ¿cómo llaman? Horizontales, oblicuas.
No,
horizontales. Hay que... Sí, hay lucha.
Sí, hay combinados.
Entonces, ahora les voy a contar lo siguiente.
Sobre el monte siempre hay una más grande.
Yo estoy hablando del monte este. No estoy hablando del dedo.
No, sino del monte acá.
El monte.
La línea del corazón.
Espera, si era quien seguía mal de todo eso. Pero a veces aparece, y eso le aparece al 80% de la gente, unas líneas verticales y otras horizontales que forman unas cruces o unos cuadrados. Bueno, miren si de pronto tienen alguna crucecita allí, en alguna de las dos, si tienen unos cuadrantes o unos rectángulos.
No tengo nada, ni horizontal ni vertical. Espera
que
esté.
Cruces, cuadrantes o rectángulos. Si es el rectángulo, en cualquier forma, para arriba o para abajo, la persona está en un momento de avance en su vida. Avance. Esa persona va a necesitar. Y no es que lo necesite, sino que le va a llegar por magnetismo, que hay mucho magnetismo en cuanto a eso. Le va a llegar una idea muy grande, va a trabajar en una empresa mucho mejor, va a tener un cambio en la estructura de su trabajo. Si aparece el cuadrante, es fácil de ver. Si aparece el cuadrante, es porque la estructura ya está mejor. Es como si se estuviera encerrando algo en una urna, un premio. Como el honor a la perseverancia. Como que algo muy grande va a llegar para establecerse. Algo muy importante en la vida. Y es totalmente matemático. Es, si hay líneas horizontales,
hay que luchar.
Frito. Si hay líneas horizontales, y verticales es porque ya empiezan a formarse los cuadrantes o los rectángulos, calientico. ¿Sí? Si eso forma un cuadrado, más caliente. De pronto, algunas de las líneas se pierden y aparece una cruz totalmente definida. Esa cruz es la cruz del triunfo. Muchas personas desde que están niños la tienen. Entonces van, siempre van a estar perfectos. Cuando usted tenga un sobrinito nuevo, un niñito nuevo, una niñita nueva, un nieto nuevo con esa crucecita, por favor, acompáñelo toda la vida porque por gratitud le va a ayudar. Hay que... que lamber un poquito, ¿no? ¿Cómo se hace que eso suceda? Porque es que eso no aparece por el azar, sino aparece por consecuencia.
O sea, que el hecho de tomar decisiones de tener sentido en la salud hace casi límites.
Pues sí.
Y solo eso es que le hace más límites.
Eso se hace poniéndole atención al camino de la vida, que es lo que uno debe elegir para traerlo, para casarlo, ¿sí? Casarlo, un amor, un trabajo, una realización con una empresa, ¿sí? Un contacto con empresas superiores a las de uno, unos nuevos amigos más inteligentes, ¿sí? Ahí es donde uno trae todo eso, entonces la estructura mental se cambia. Y al cambiarse la estructura mental, pues el pensamiento es totalmente diferente. Entonces, ese sistema eléctrico o sistema nervioso cambia su estructura. Entonces, la huella que deja es una huella amable para uno. Eso es muy fácil. Vuelvo y repito, a través de actitudes. ¿Listo? Debajo del dedo.
Tiene ese mismo monte aparece una especie de estrella, o sea, como muchas líneas que convergen en un superpunto.
Bueno, me faltó eso. Si aparece una estrella, ¿en cuál mano? ¿Derecha o izquierda?
Derecha.
¿La tienes?
Sí, yo me voy a entender. Mis líneas son muy claritas.
¿Qué vas a ver?
Pero
veo
un punto en especial donde...
Ah, yo veo.
Yo. ¿Te aplaudí? ¿Cuál es? ¿La mano? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es?
¿Este punto?
Este, sí. Acá donde están todas esas líneas.
No, pero no es una estrella.
No la vayas a hacer llorar.
No. Hay una línea de ascendentes muy buenas. Pero esa mano está.
La lupa.
No. Digamos que hay como una media estrellita ahí, pero son líneas muy débiles. Mire, ahora sí puedo decir esto.
Es que ahora sí lo puedo decir tranquilo.
Hay que mirar varias cosas. Por ejemplo, el rectángulo, así como lo dije ahora, se aplica para todo el resto de la mano, de la palma de la mano. ¿Sí? Ahí va. ¿Sí? Líneas horizontales es vacío. Líneas que bajan. ¿Cómo sabe uno la línea que baja? Porque donde empieza es más gordita que donde termina. Donde termina más delgadita. Es cuidado. ¿Sí?
Cuidado.
Cuidado. Puntos. Sumo cuidado.
Puntos.
Sí.
Aquí preguntan por
qué. Entonces hay puntos débiles, más fuertecitos, más rosaditos rojos y rojos, y puntos que son a veces morados o violetas. Eso es mucho cuidado.
Entre en cualquier parte de la mano.
En cualquier lugar de la mano, de acuerdo a donde esté. Pues uno dice mucho cuidado para tal cosa.
Ah,
Mira.
Por ejemplo, un punto,
por ejemplo, yo tengo esto
violeta en el monte de Venus que aparezca es...
Va a morir.
Sí, ya, alguien se va a morir.
Sí.
Si ese punto de pronto camina un poquito y se acerca a la línea del destino, de pronto soy yo, ¿sí? El que me voy a morir.
Y es una herida, puede ser alguna costra o algo.
Ah, no, pues esa es una cicatriz.
Pues que es una cicatriz.
Si hay heridas en el monte de Venus, en la mano izquierda, es porque una herida del pasado se va, un rencor, un odio con la familia, con los de uno que lo marcó. Si es en la derecha, es porque viene algo que no es bueno. Viene un distanciamiento, viene un problema en la casa. No bueno, o quizás muchos se van de uno. ¿Sí? Mire que si usted mirara la piel, hay millones de nervios, ¿cierto, Ignacio? Si usted la rompe, usted está rompiendo una conexión eléctrica de muchas cositas. Cada linecita con la otra y con la otra son una cantidad de conexiones, ¿sí? Es cuanta rompa,
ay,
eso será en la vida, ¿sí? Bueno, entonces el punto entre blanquito y moradito da la escalera, ¿listo? Da la escala de valores. Si es un punto estrellado como un asterisco o como una estrella y es más o menos, ese más o menos es mucho cuidado con ese más o menos. Si es en la mano derecha es porque va a haber una pérdida muy grande, una pérdida extraordinariamente grande en la vida de uno.
En cualquier aspecto.
En cualquier aspecto de economía, de salud o afecto. En esas tres cosas. Muy, pero muy, muy, muy importante. Si esa estrella es morada, en la medida en que se va desvaneciendo es, o porque ya se está, o que estoy pasando el problema, o porque ya sucedió, o porque algún hecho, algún acontecimiento que me sucedió, cambió el transcurso del hecho. Recuerden, el sistema nervioso, de acuerdo a cómo actúe, como lo pongamos a actuar, hace que nuestra energía se mueva internamente. Y de acuerdo a cómo tengamos esa energía, nos volvemos magnéticos o menos magnéticos. ¿Sí?
Magnéticos es cuando...
Y atraemos cosas buenas. Si lo tenemos muy alterado, nos volvemos, si tenemos mucha fuerza adentro y estamos muy alterados con nuestro sistema nervioso, entonces lo que vamos a traer son cosas negativas. Eso bueno lo volvemos negativo. ¿Sí? Es que no existe ni bueno ni malo. ¿Sí? Es la rueda de ese camino que lo vuelve bueno o malo para uno y para la sociedad.
Aquí preguntan que si en el monte de Júpiter entre las líneas se forma un asterisco.
¿En la estrellita?
Pregunta los marinos.
Un momento, yo voy a seguir con esto y enseguida contesto esa. Entonces hay que poner cuidado a esas estrellas. Mucho cuidado a las estrellas. Mucho cuidado a los puntos. Mucho cuidado a los asteriscos. Son como las tres señales que uno no debe tener en las manos. Por eso defiendo tanto allí a mi amiga, que ella no tiene eso. Y entre otras no la vi, no. Muy tenue.
Estrellas,
asteriscos y puntos. Vuelvo a decir, de acuerdo al color. O sea, es de atención, es de alerta, pero de acuerdo al color. ¿Sí? Hay unos más rosaditos, otros más rojos, otros más morados. Ahí es el problema. Más desvanecidos, está empezando el problema. ¿Sí? Si es en la mano izquierda, hay que poner atención que no pase a la mano derecha. Si es en la mano izquierda, es porque algo que iba a suceder se está saltando, ¿sí? Estamos moldeando el destino sin darnos cuenta. Si es en la mano derecha, hay que poner mucha atención, mucha atención.
Una X puede ser como un asterisco.
Una X nunca es un asterisco. Una X puede ser una cruz después, o puede ser el inicio de un cuadrante, o la despedida de un rectángulo, o la despedida de un cuadrante. Es buena, de alguna manera es buena. Lo mejor es tener esto.
La cruz.
La cruz. En cualquier lugar es bueno. Si esa cruz la tenemos en el monte de Júpiter, es triunfo. Triunfo, con toda seguridad. Si es cuadrante, vamos directo a algo. Tenemos que trabajar un poquito más, pero vamos para un triunfo. Si es el rectángulo, es porque estamos empezando el camino a un triunfo. Y nos demoramos un poquito más. Hay que perseverar. Porque estamos en el monte de la perseverancia. Si hay un triángulo, hay que tener calma. Hay que ser cauto en los pasos de la vida. Hay que seleccionar mejor con quienes hago la meta, con quienes hago el triunfo.
Y si hay cruces en los dos montes, la derecha
es que. Si hay cruz en los dos montes, ¿cuál era la pregunta?
La X. La anterior.
La de Lumarina.
Lumarina Mera. Dice: si hay un asterisco en el monte de Júpiter.
Si hay un asterisco en el monte de Júpiter. Lumarina, acuérdate que es de acuerdo al color. Se pone cuidado el color.
Arnold,
y hay que cambiar la actitud para que eso desaparezca.
Arnulfo pregunta que si hay cicatrices en el monte de Venus, ¿qué pasa?
Cuando hay cicatrices en el monte de Venus fue porque hubo una herida. Hay que mirar sobre la cicatriz a ver si las líneas lo siguen por encima de ella. Pero, digamos, ya si hay cicatriz, ya pasó.
¿Sí? No, hay diferencia entre X y estrellas.
Hay diferencias entre X y estrellas. La X son dos palitos, ¿sí? Que se van a volver o una cruz, o van rumbo a un triángulo, rectángulo, a un triángulo,
o
a un cuadrado. Hay que esperar. Ello va señalando, eso va creciendo, va cambiando, y de acuerdo a eso uno va actuando, ¿sí? Hay que tener en cuenta que si aparece una estrella totalmente aguda, ahí casi que no hay nada que hacer.
Que es aguda.
Aguda.
Fuerte.
Muy
oscura. En la mano derecha. No hay como nada que hacer. Es como, eso tiene que pasar. Prepárese. Prepárese para el golpe. Bueno.
Depende de la actitud.
Sabe qué clase de golpe es.
Puede que el golpe sea la moderación.
Puede ser un fracaso o un frascaso.
Puede
ser
un fracaso.
Ahí vamos. Vamos para el monte de Saturno, que queda debajo del dedo medio. Generalmente.
¿Aquí cuál es?
Generalmente. La gente no tiene ese monte. Más bien tiene ahí como una especie de valle, una pequeña depresión. Porque es que definitivamente ese monte no significa mucha cosa. Si yo fuera un buzo, un enseñador de buceo, lo tendría muy grande. ¿Sí?
¿Por qué?
Porque ahí están los pulmones. Porque a mí me representa el agua. ¿Sí? Representa el agua que existe en el cuerpo humano a través de la sangre. Representa el sistema nervioso. Entonces, yo tendría que ser un bacteriólogo, un médico afín de esas ramas de la medicina. Tendría que ser un electricista. Deje que extiende cordones eléctricos por todas partes. tendría que tener un trabajo de esos para yo poder decir tengo ese, esa montaña abultada. Miren que no la tiene. ¿Ah? ¿Quién la tiene?
No, es como yo tengo esa línea ahí.
Muy abultada.
¿Y si es un valle? No es un valle, es como la otra.
No es muy abultada.
Un valle con una línea ascendente.
Entonces, esa línea ascendente que ustedes, algunos tienen una línea ascendente allí. Esa línea ascendente es la, ¿cómo se llama eso? Prolongación de la línea del destino. Miren y verán. Generalmente ahí termina la línea del destino.
Pero está muy...
¿Sí? A veces la línea del destino va subiendo desde la base de la mano y se curvea o hacia el dedo de Júpiter o se curvea hacia el dedo de Urano. Pero generalmente termina ahí.
La mía no, la sí. Doble está muy separada. Muy separada. Pues, pero...
Bueno, y si nace de la del corazón, pues porque es que... Nace más bien en la del corazón.
No, uno cree que nace en la del corazón, pero es definitivamente
la línea del destino.
La
continuación.
Esa línea del destino es la más compleja para leer, la más importante, les vuelvo a repetir. ¿Sí? Es muy valiosa. Y esa es la que nos va a dejar aquí para otro momento.
Muéstrame cuál es la del destino.
Yo creo que más de
entonces, mire. Aquí como para que tengan otra noción. Esta es la línea del destino, ¿se acuerdan?
Sí.
La que les dije ahora.
Sí.
Esta es la línea del destino. Hay que mirar dónde nace la línea del destino. Eso ahorita lo vamos a ver. En los montes. Cuando la línea del destino cruza la línea de la cabeza, la persona tiene 25 años de edad.
¿Tiene qué?
25 años de edad.
¿Cuál es la de la cabeza?
Perdón, 35 años de edad.
¿Cuál es la de la cabeza?
Esta. Cuando la línea del destino cruza la línea de la cabeza, la persona tiene 35 años de edad. Cuando cruza la línea del corazón, la persona tiene 55 años de edad.
Está muy raro. Eso está muy raro.
Entonces, como es tan compleja la línea, a eso hay que dedicarle un poquito más de tiempo para explicarlo.
Yo pienso que es mejor.
Porque, por ejemplo, a veces la línea se divide, va aquí y se divide.
Esa es la mía.
Y se divide es porque hubo un problema en el camino, ¿sí? Se murió el papá, se murió el amor, se acabó un trabajo muy importante, entonces ella se divide.
Esa es la de la intuición.
Es la línea que más se divide. Si no hay es porque...
No hay destino, se está como
está
modificando.
Haciendo metamorfosis. Sí. Bueno, pero entonces sigamos con los montes.
Los montes. Sí.
Vamos al monte de Urano o del Sol. El que está debajo del dedo de Urano. Del dedo anular. Ese monte contiene el éxito. Entonces, acuérdense. Es diferente el triunfo del dedo índice del monte de Júpiter al éxito
del monte de
Urano. Es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque esto es a través del mando. Aquí mando yo. Del liderazgo. Y esto es a través del arte. ¿Sí? A través del arte por el sol. Este nos lleva al triunfo a través del día, a través del sol. Cuando ahí aparece una línea, miren a ver si tiene una línea ahí, ascendente,
sí,
en el lado izquierdo, en el derecho, en los dos lados.
Sí.
¿Serafín la tiene?
Sí, pero súper marca y súper recortada.
Es porque hay la facilidad de ser exitoso en la vida a través de un arte. Yo no he podido definir muy bien el arte.
Cualquier oficio.
O sea, el arte no es
pintar,
cantar, tocar piano.
Sí,
sea, bailar. No solamente eso, sino todo lo que uno haga en la vida.
Todo lo que haga uno artísticamente.
Con amor.
Con amor.
Aquí Abelardo dice que no tiene ninguna línea en ese monte, ninguna de las manos.
Por ejemplo, yo en un banco soy artista,
haciendo tu trabajo.
O sea, colocándole esa alma que uno tiene adentro a lo que hace. Eso es el arte. Abelardo, acuérdate que estamos diciendo que muchas veces las líneas de las manos se pierden para volver a aparecer. Y hay una cosa, hay un hecho muy interesante. Yo que ahorita me la he estado mirando, llego como a una conclusión. Estamos pasando por unas ventanas de tiempo. ¿Se acuerdan? Esas ventanas de tiempo nos están cambiando todos los esquemas.
Necesariamente.
Jorge dice que...
Y creo que hubo una ventana... ¿Cuándo fue? ¿En estos días?
El 21 de marzo.
Ah, el 20 de marzo. 21 de marzo. 21.
21, 22.
Y hay una ventana...
El 22.
El 22 de febrero.
¿Ah?
De mayo.
El 20 es el eclipse, me acabaron de decir.
El 20 es el eclipse. Por ahí una ventana, otra ventana de tiempo. Eso puede ser que no esté cambiando tanto la línea. Yo estaba más rayado.
Dice Jorge que si hay más de una línea estaría más marcado el arte. Si tiene más de una línea.
Si hay más de una línea, estaba marcado el arte. Si la línea es más oscurita, hay más voluntad para ese arte.
Más oscurita es que se note más.
Más marcada.
Hay más prolongada.
Digamos que lo que hablamos ahora, que una destreza mecánica no es el arte.
Se hace con amor muy profundo. Y lo otro es, si esa línea prosigue hacia abajo, que es muy difícil, digamos, esa línea ya la tendría Picasso, ya la tendría Mozart,
la mía cruz, Fernando
la
Botero,
una Madonna, una Shakira. ¿Ah? Pero muy marcada en la parte de arriba. En la parte de arriba, es como muy general, así como está acá.
Oye, esta línea cuál es esta.
Me tengo que poner acá.
Esta, ¿cómo se llama?
Eso ahorita lo leemos.
No, para ponerle nombre.
Ese es.
¿Es
que me detiene esa
mesa? Mira, esta es la
mira,
el corazón.
Son
y la
los
cabeza.
Arcos que se forman.
Ah, bueno.
Es que mira, yo tengo estos dos dedos. Tengo esta línea.
Esta línea está muy bien. Y este lunar. Está muy bien ahí porque te está marcando un horizonte. Mira, este dedo espatulado. Este dedo espatulado.
¿Cuál es la vida?
Y la mano así grande. Y es soltero.
¿Y por qué me dijeron que era la de la intuición?
¿Tiene cruz?
Ah, no, esa es la intuición. No, esa es la intuición. Sí. Mira, la vida es esa, si es que yo estaba mirando al contrario. Esa es la vida.
Bueno, prosigamos.
Esa es la de la cabeza.
Estoy muy simple con lo que se dice.
Sí.
Que vamos a ir entramando todo.
No me acuerdo cómo se ve la cabeza del corazón.
Debajo del dedo meñique está el monte de Mercurio. Ese monte generalmente está rayadito.
Sí.
Si ustedes miran ese monte, el monte de Mercurio, en cualquiera de los dos dedos, de acá o acá, en la mano de izquierda o derecha, de ahí van a ver unas rayitas y que arranca otra línea para abajo.
Y pronto.
Muchos la tienen, otros no la tienen. Esa se llama la línea de la intuición. La línea del mago. Del mago. De los ilusionistas.
¿Esta?
No. Esa es la que no podemos saber.
Cuando esa línea baja y se mete aquí a este lugar, a esta esquina de la mano, que se llama el monte de la luna.
No.
La persona es escritora. Es totalmente filósofa.
¿Cuántos mentirosos?
Vive en las nubes.
¿En las nubes?
Vive por allá filosofando. Pero es muy bueno cuando se dedica a crear. A crear por conclusión sus cosas.
Muéstrame cuál es.
Este es el monte de la luna.
Sí.
Esta es la niñecita también. A mí se me cae esa aquí.
A mí se me junta con la de la vida.
A mí se me junta esa línea. Yo, qué vejez.
¿Por las gafas o por la línea?
A mí me cae. A mí se me viene la línea acá, viene acá y pega en la línea del destino.
A mí también.
Mi destino es por intuición. Entonces yo por eso hago esto.
A mí también me cae esa pared.
Así lo está. A mí se me
cruza
con el destino y la vida.
Aquí también lo tengo hacia. Mi vida siempre es una vida de
intuición.
Intuitiva. Pitonizo, rojito, de
esto que está viendo aquí.
Por eso parquea bien.
Por eso tengo mi escoba Mercedes Benz allá afuera.
Muéstrame aquí cuál es. Yo no tengo.
Esta. No, no tiene.
Sí tengo, entonces está bueno.
Tiene aquí una cruz, mira.
Pero al fin, ¿qué? ¿Es esta o es esta?
No, esta es la línea de...
De la intuición. Y te está mostrando que acá tienes una cruz, que es muy buena.
Aquí está el memito, ¿eh?
Ay, qué lindo.
Ahí está.
No, lo que quiere, vamos por favor.
Qué lindo memito, ¿eh?
Ahí acabo de descubrir a Gina un novio.
Dice que mira, ahí está memito. Y yo, ay, todo lindo.
Entonces cuando la línea de la intuición.
Mire esto que tan especial. Miren unas lineecitas que suben aquí al final. ¿Las ven? Algunos la tienen, otros no, obviamente. Cuantas líneas tenga ahí dibujadas son sus virtudes. Digo yo, cósmicas, esotéricas, intuitivas que tiene usted para mí.
Ay, no voy a tener.
Sí, mira.
Ahí está la telepatía, la telequinesia, la clariaudiencia, la televidencia.
No, pero es haciendo así.
Son verticales.
Van subiendo, sí. Van subiendo, son como unas llamitas. Unas llamitas. Todo eso tiene usted para cuando quiera despertarlas. Simplemente tengo las despierta.
Ahí están.
Ahí están.
Y las que están acá, porque ya se
fueron. Y con eso lee.
Pero igualmente, y con eso lee la mano. Pero igualmente, esas lineecitas con la línea de la intuición larguita, pero que la línea de la intuición no se vaya a la luna. Uh-huh. No se vaya a la luna. Se va la luna, entonces la persona vuelve muy ilusa. Sino que
sí.
O muera por el lado de la cabeza o más abajito, en fin. Es la línea del gran negociante. Un buen negociante con esa línea y con el dedo meñique más arriba.
De la línea de la falange.
De la falange superior, del dedo anular. Perfecto. Otro para lamberle.
O para aprenderle.
Cuando se une la intuición y la vida.
Cuando se une la intuición y la vida, la persona tiene que ser alguien muy atenta en hacer su destino a través de la intuición. O sea, ponerle cuidado a esas corazonadas. Y para tenerle, y para que lleguen las corazonadas, hay que estar suelto, estar tranquilo en la vida. De pronto llega el chispazo. Ese chispazo es el momento de actuar. Ahí empieza la actuación. ¿Se acuerdan lo que yo les contaba ahorita del niño coreano?
Sí.
El chispazo fue la muchacha en la discoteca, la cantora. Ahí. Y hoy fue el primer lugar del factor X en su Corea. Ya está repleto. Y el primer día que cantó, yo fui, seguí toda la secuencia de sus presentaciones. La primera vez que cantó era así, la última vez. Con todo un equipo al lado de de representantes y de...
La
como dicen en Venezuela, de jalabolas. Bueno, muy bien. Sigamos. En la mitad de la mano, en la mitad, en toda la mitad de la palma de la mano, hay un valle, una depresión. Y esa depresión se llama la depresión de Marte.
Aquí es donde es.
La depresión de Marte, la zona de Marte. Ahí está la fuerza que cada uno de nosotros tenemos para enfrentar o afrontar los problemas o los obstáculos que se atraviesan en la vida. La gente que posee una palma de mano colorada tiene más fuerza, más lucha para enfrentar o afrontar o desafiar ese momento que las personas que tienen las manos frágiles y blancuzcas. Ahí está el carácter, el temperamento. La batalla, la guerra.
¿Qué ve uno ahí? Líneas de depresión, hundimiento.
Es mano. Que después tenemos que hablar de las líneas que aparecen ahí, en la zona de Marte. Es que el tema es... de la mañana, está bien. Entonces... entonces, eso lo vamos a estudiar después. Eso lo vamos a estudiar después. Yo veo que no nos va a dar el tiempo. En la parte de abajo, en este cuadrante, está el monte de la luna. Ahí está el escritor, el ilusionista, el agua, la soledad, la noche, la poesía. El búho, la creación nocturna. El poeta, el cantor, el bohemio. Allí vive la salud de todos los líquidos del cuerpo. Allí están reflejados los traumas o los amores por el agua. Ahí se puede leer perfectamente cuando la persona, por ejemplo, se estaba ahogando o tenía problemas graves de salud. A veces los niños, sobre todo nosotros cuando estábamos niños, y ahora no, que ya tienen más cuidado, a veces nos enfermamos de tal manera que rayábamos la muerte. Y nuestros papás no nos ponían cuidado. ¿Sí o no?
Sí.
Es el agüita. Entonces, ahí se reflejan todas esas partes. Entre la línea de la cabeza y la línea del corazón, cabeza y corazón, en este bordecito están, esto les va a gustar a ustedes, el monte de los viajes. Es el monte de los viajeros. Ahí a veces aparecen unas lineecitas de los viajes que siguen. Y no tiene que ser viajes de turismo. Son esos viajes donde uno se traslada de un lugar al otro para vivir el resto de la vida. O para ser pasajero del otro lugar. Está entre la línea del corazón y la línea de la cabeza. Aquí en este sector.
Está.
Sí. Eso ya después lo tenemos que estudiar de otra manera. Pues, sí, es que no estoy... Porque va cansando tanto el que habla como el que pone atención.
Sí, yo ya sé.
Y aquí, debajo del dedo meñique, por la pared externa del meñique, cuando termina la mano, o sea, en el lateral del monte de Mercurio, en el lateral, aquí, aparecen los hijos.
Ay, dos.
Los hijos que tuve, voy a tener, o que perdí.
Hoy, ¿cómo es?
Dos bien marcaditos.
Aquí. Pero tienen que ser biológicos.
No, no, no. los biológicos, los que se pierden, abortados.
Pero, o van a venir.
O van a llegar, o la calidad de hijos. Se ve a través de unas rayitas que se forman allí. A veces los hijos nacen, crecen y se van, entonces esa rayita se va perdiendo. ¿Sí?
Pero yo la confundo.
Pero con esas rayitas. Esas rayitas, las que sean de cualquier parte de la mano, siempre se van a leer de acuerdo al mapa que tiene toda la mano, ¿no? Es como una matemática que uno mira ahí, ¿sí? Claro.
En la izquierda
aparece la historia de los hijos, los que se han perdido
o no, ¿sí?, reconocidos,
o los que no se han tenido en el momento que se debían de poseer. ¿Sí? Muchas veces uno es el mensajero del que sigue, ¿sí? Entonces uno viene en una ley matemática universal a posarse en un mundo para traer al hijo a los 20 años de edad y no lo trae, entonces marcó.
¿En la derecha o en la izquierda?
En la izquierda.
No, porque se está en la izquierda, pero dijo que puede ser la continuidad.
A veces uno es el mensajero del que sigue, ¿sí? Entonces uno a veces viene a vivir una vida en esta tierra para a los 20 años traer un hijo o una hija para que esa persona haga una labor muy importante. Y yo digo, no.
No lo quiero tener.
Yo no lo quiero tener. Es que esta vida tan dura. No. Es que yo apenas pagando esa casa de 500 metros cuadrados, me faltan 5 años por pagarla. Yo ahora no. No, yo ahora no. Es que yo apenas tengo un trabajo de 20 millones de pesos. No, yo ahora no. Cuando me gane en cuenta.
Eso lo dice mucha gente. Lo he puesto yo.
Entonces, eso marca. Esos hijos que sacan ustedes a veces por ahí. Por aborto y cosas, eso marca mucho. Y eso no trae buenas consecuencias. En la marca del tiempo no trae buenas consecuencias. Dejemos hasta ahí.
Sí, me parece bien.
Yo es que los veo a ustedes como cansados.
Es que no se queda ya dispersado.
Creo que ustedes también ya están un poquito cansados. Nos falta leer estas líneas que son muy importantes. Y nos falta mirar la textura de la mano. Nos falta mirar el color de la mano. La atmósfera de la mano, las temperaturas que suceden en la mano. Y todas las lineecitas que de ahí en adelante vamos a tener que mirar.
Es que hay muchas
las líneas que suben por los dedos.
Imagínate.
Eso faltaría en otros 4 horas.
Pongamos fecha
y seguimos.
Me parece muy bien. No, entre 8 días no. Ve a la madre.
Voy a la madre, yo después de ir a la madre.
En estos días les decimos, vamos a mirar los
cronogramas.
La bitácora que tenemos.
Raúl está tan bueno.
Pero el tema es bueno. Es apasionante. Es muy agradable. Es científico. Y yo trato de hacerlo como con todo el amor que pueda, ¿no?
Raúl, yo te hago una pregunta. Según la historia que contaste, tu iniciación fue intuitiva. ¿Alguna vez leíste ya para saber qué es el Ponte de Venus? ¿Leíste algún libro? ¿O no? ¿O todo fue? ¿Y sabes de algún libro que no pueda leer que sea bueno o no conoces?
Es el del horóscopo. Bueno, muchas gracias a ustedes y vamos a almorzar o a dormir, tú, mi querido amigo.
Oye, Lidia pregunta acá.
Listo, muchas gracias.
Lidia pregunta que cuando se amputa una mano.
La amputación de la mano, Lidia, tiene que ver con muchas cosas. Pero es que seguimos el tema, aquí nos quedamos. Esperemos para que todos estemos compartiendo el tema. Lidia, adiós, Ana María, adiós a todos ustedes, a Mani, a Mani, a los queridos papás nuevos y a todos ustedes.
Uy.